la actualidad del deporte con David Camps. No puede ser de otra manera, porque siempre está aquí.
¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, David,
¿habrá algún día que no
esté? Que ni estés tú ni esté yo.
Correcto. ¿No?
Y nos pero vayamos ya, por ahí a tomar.
Ya llegará. Bueno, ya llegará. Sí.
¿No? Lo disfrutaremos, eso
sí,
te lo aseguro yo.
Eso, vamos, no te quepa la menor duda, como disfrutaron ayer en Villarreal de la selección española de fútbol, sobre todo la primera parte, 3-0 ante Serbia, partido amistoso, recordemos por la no disputa de la finalísima entre España y Argentina por el conflicto armado en el Oriente Medio, y España que volverá a jugar el próximo martes en la ciudad condal, en Cornellá, frente a Egipto. Y del partido de ayer, el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que saca buenas conclusiones.
Nosotros siempre jugamos con delantero de diferentes características, pero tenemos total y absoluta garantía de, no solo en el plano goleador, sino en el plano futbolístico, ya sea de Mikel, ya sea de Ferran, ya sea de Borja, no voy a, de los tres que están aquí, no voy a decir más, que ahí también somos unos afortunados y no faltan goleadores en España, desde luego que no.
Alfredo Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David.
No suele sacar pecho el seleccionador, pero en este caso lo hace.
Y tiene razón, no son normales los números de Mikel Oyarzabal en especial, que ayer con sus dos tantos se alzó entre los 10 máximos goleadores de toda la historia de la selección española con 24 dianas, y eso que no lo teníamos por un hombre gol, ¿no? Es un magnífico rematador que está en un estado de gracia extraordinario, de tal manera que, fíjate el detalle, en los 10 últimos partidos de la selección española ha marcado o ha asistido en todos ellos, cifras de auténtico killer, de un hombre absolutamente decisivo y que marcó los dos primeros tantos, definición magnífica en buenas jugadas de ataque del equipo español y que encarrilaron la victoria ante la selección serbia. Desde luego está dando un rendimiento el capitán de la Real Sociedad extraordinario y haciendo olvidar a grandes killers como Álvaro Morata en la última época o anteriores del nivel de Fernando Torres o David Villa, porque sus cifras están a esa altura. De hecho, fíjate, el propio jugador al acabar el partido se quitaba importancia como hace siempre y considera que, bueno, es su misión hacer goles, pero que es un trabajo de todo el equipo.
Feliz de poder ayudar al equipo, de hacerlo esta vez con números, cuando no toque hacerlo de otra manera, pero contento de estar aquí en esta rueda, en esta dinámica, que al final es lo que uno quiere. De una manera o de otra yo lo voy a intentar siempre, ya te digo, que sea donde sea, en el puesto que sea, el partido que sea, los minutos que sean, voy a intentar hacer lo mejor posible lo que Luis me pida, lo que el cuerpo técnico pida en cada momento y siempre buscando el beneficio colectivo, buscando que el equipo vaya para arriba, que es lo que nos ha hecho también ser una selección fuerte, ser una selección a la que poca gente se quiere enfrentar y bueno, feliz.
Teniendo en cuenta, Alfredo, que era partido amistoso, que era ante Serbia, que por delante viene el partido del martes ante Egipto, ¿qué es lo que más destacarías del encuentro de ayer de la selección?
Bueno, yo creo que hay muchos nombres propios a destacar. Primero, el compromiso de la selección, que, como tú dices, no se toma ningún partido en balde, siempre quiere ganar, quiere vencer y convencer, agradar al público de Villarreal. La primera parte fue bastante buena del equipo jugando en conjunto, ahí destacaron. Rodrigo hizo un partido extraordinario. Yo creo que hemos visto la mejor versión del medio centro del Manchester City desde que volviera de su gravísima y larga lesión. Y junto a él, bueno, hombres como el propio Mikel Oyarzabal, Fermín entre líneas trabajó magníficamente, al igual que Marcos Llorente, me gustó mucho. Todos estos fueron quizás los hombres más destacados en la primera parte, en la que España ya se fue al descanso con un 2-0. Es verdad que luego al comienzo de la segunda mitad se tomó un pequeño descanso y ahí De La Fuente lo notó, sabes que tenía convocados 26 jugadores, podía hacer hasta 8 cambios, empezó a mover el equipo y cuando a los 20 minutos metió a Víctor Muñoz y a Ferran Torres, ya el equipo pegó otro impulso y le dio el arreón definitivo para conseguir una victoria más contundente, sobre todo porque este chico, Víctor Muñoz, nos sorprendió gratísimamente, consiguió el tanto del 3-0, en una magnífica jugada, el pase de tacón de Ferran Torres es medio gol, pero la definición del madrileño de Víctor Muñoz es extraordinaria porque el jugador de Osasuna, con el exterior, superó a Milinkovic Savic para colocar el 3-0. Este es otro de los nombres propios y muy positivos en la selección española. Víctor Muñoz, que tiene los pies en el suelo, pero que es ahora mismo el delantero de moda del fútbol español.
La verdad que un debut soñado. Yo creo que bueno, estoy muy feliz, muy agradecido
a los compañeros, al seleccionador por la oportunidad. La verdad que me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo que es increíble. Y bueno, la verdad que ha salido todo redondo. Intento trabajar, centrarme en el día a día, en mejorar. Llevo poquito tiempo aquí en la élite y bueno, cada partido pues va sumando experiencias, que eso es lo importante. Y bueno, eso pues de cara a un futuro pues me ayuda a pulirme como jugador.
Y como parece que las victorias o incluso el no ver a la selección española caer derrotada lleva a que se abran debates. Y otra vez con el debate de la portería, Alfredo.
Bueno, yo creo que lo cerró muy rotundamente. Le dio un portazo el seleccionador nacional en este primer partido. Vamos a ver qué ocurre el próximo martes frente a Egipto, pero trajo a cuatro porteros para que convivieran, para ir viéndoles a los cuatro. En el Mundial solo se va a llevar a tres, con el morbo añadido de la presencia de Joan García, que sin embargo fue el único de los 27 futbolistas que no se vistió de corto. No tenía sentido vestir a cuatro porteros, a pesar de que había hasta ocho cambios. Especulábamos nosotros, sin información, que podría haber sacado a dos porteros, a Unai Simón en una taparte, posiblemente a Ramiro en otra, y que en el partido del próximo martes jugaran un tiempo David Raya y el otro Joan García, para que los cuatro tuvieran minutos. Pero yo creo que el seleccionador pretende evitar cualquier debate, como tú dices, que estemos hablando y generar run-run e intranquilidad en el entorno de la selección. Y fue muy rotundo. Primero, Unai jugó todo el partido, por cierto, tuvo poco trabajo, pero lo cumplió sin ningún tipo de problemas, y el respaldo es absoluto. Incluso también ha tenido palabras de enorme elogio para David Raya, que yo creo va a ser titular el próximo martes. El seleccionador nacional hablaba del tema porteros al término del partido.
Es que contamos con David Raya, que yo tengo muchas ganas que también me preguntéis por él. Y resulta que en Inglaterra todo el mundo le considera como el mejor portero del mundo y nadie hablamos aquí de él. Seamos justos, no quedamos dependiendo de generar un debate o no debate, o una moda o no moda. Y vuelvo a decir, Unai Simón es que es algo indiscutible. Creo que entendemos todos que son posiciones o puestos un poco especiales que hay que darles otro tratamiento. Y así hacemos, reconociendo, insisto, que tenemos otros tres porteros, además de Unai, excepcionales.
Es decir, llamamiento sobre todo a los medios de comunicación, que nos dejemos de especulaciones, que nos dejemos de debates sin sentido o sobre todo sin miga, para bienestar de la selección, que al final estamos a dos meses vista, tres meses vista del Mundial, y ahí España partirá como una de las favoritas, con lo cual todo lo que sea que el entorno esté tranquilo para los jugadores mejor, y el propio seleccionador bastante mejor. Y de hecho, pues el partido del martes debe servir un poco para seguir con sus probaturas o mirando qué cosas pueden ir mejorando de cara a ese Mundial, ¿no, Alfredo?
Sí, bueno, la primera gran noticia es que ayer no hubo ninguna molestia. Sabes que este parón de selecciones, los clubes tienen pánico y preocupación porque los jugadores estén sanos y salvos. El seleccionador hizo siete cambios, dosificó también y repartió bastante carga de minutos. Por tanto, la mejor noticia es que en la jornada de recuperación en el día de hoy no hay dolencias significativas. Los jugadores han entrenado tan solo en la Roza los que no tuvieron minutos en el día de ayer, porque el equipo regresó de madrugada hacia la capital de España, donde va a estar hasta el próximo lunes. Entrenarán en Madrid y viajarán ya por la tarde a la ciudad condal para ofrecer las ruedas de prensa previas de cara a ese partido frente a Egipto. Sí, yo creo que el seleccionador va a rotar futbolistas, va a utilizar mucho, porque nos dijo el otro día que su intención es la de ver a casi todos. Ya hizo debutar ayer a dos, a Víctor Muñoz y a Mosquera. Por cierto, buenas prestaciones y espectacular la planta del central del Arsenal, traspasado por el Valencia, que además estaba entre Colombia y España y definitivamente va a ser internacional absoluto por la selección española. Y yo creo que sí, que va a mover bastante el equipo para que casi todos se sientan importantes en esta lista de 27 jugadores, ¿no?
Y lo contaremos aquí el próximo martes en el Radio Estadio, como contamos anoche esa victoria 3-0 de España frente a Serbia. Nos tienes que contar, por último...
Sí, antes de nada, cerrando el capítulo de selecciones, ojo a las declaraciones de Lauzano al acabar el partido, porque España juega el choque contra Egipto, tenemos cerrado ya contra Perú en México, en Puebla, el día 8 de junio, y quedaba pendiente una fecha que bailaba el día 4... con un partido que en principio iba a ser en Coruña con Irak. Bueno, pues ojo a lo que ayer nos declaraba Rafael Luzán en Radio Estadio Noche. Están estudiando jugar ese partido en el extranjero. Vamos a ver dónde, pero en principio se están moviendo para intentar, pues sobre todo, monetizarlo y que España saque rendimiento de ese penúltimo amistoso antes del Mundial.
Y Rafinha.
Y Rafinha mal, Rafinha muy mal y enorme disgusto en el Barcelona, confirmación absoluta en el día de ayer, se tuvo que retirar el partido amistoso que jugaba contra Francia en Estados Unidos y las noticias desalentadoras, grave lesión o seria lesión, rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, la misma en la que ya ha tenido dos roturas este año, por tanto el Barcelona no entiende por qué Rafinha, por qué Brasil no dosificaron a la estrella del FC Barcelona, que ojo, se va a perder 5 semanas, se pierde toda la eliminatoria con el Atlético de Madrid, posiblemente la ida de las semifinales de la Champions, si es que llega el Barcelona, y los partidos de Liga del Atlético de Madrid, del Español, del Getafe, del Osasuna, un descosido enorme que ha provocado el malestar absoluto de la Junta Directiva y de Hansi Flick con el tema Rafinha y la selección brasileña.
Gracias, Alfredo.
Hasta luego, David.
Además, pendientes este fin de semana y esta misma tarde de el motociclismo con el Gran Premio de Estados Unidos, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Con los entrenamientos ya a la vuelta de la esquina, en unos minutitos empieza.
A puntito de empezar, serán los primeros entrenamientos libres de este sábado. Empieza como siempre la categoría de Moto3, Moto2, MotoGP, que empezará a partir de las 4 y 10 y luego momentos importantes del fin de semana. Claro, la quali, que arranca a las 4 y 50 y sobre todo ese sprint que cierra esta jornada de sábado del Gran Premio de Estados Unidos, que será a las 9. Favorito claro, David, yo te diría que Marc Márquez, porque ayer, después de cómo empezó de cruzado el Gran Premio con una caída feísima, más de 190 kilómetros por hora, que en la que nos llegamos a asustar porque deslizó muchos metros por la grava, se quedó tendido en el suelo antes de levantarse, pensábamos que podía tener algo grave, finalmente magulladuras, tiene abrasiones en el brazo derecho, también tiene un fuerte impacto en el izquierdo, pero sobre todo le preocupaba de cara a hoy cómo iba a reaccionar el cuerpo en general y la espalda, que la tenía un poquito contracturada. Lo veremos cuando se suba la moto, pero como te decía, reacción de campeón ayer, porque después de ese golpe que se dio, esa caída tan rápida, en la práctica de la tarde hizo el mejor tiempo confirmando ese favoritismo y vamos a ver si Marc Márquez, el físico no le lastra y puede dar de sí en uno de sus jardines en Cota, en el circuito de las Américas en Austin, que también se le ha dado, recordemos, ha ganado en 7 ocasiones en este trazado, pero también hay que decirlo, no gana desde el 21, el año pasado se cayó yendo líder y vamos a ver porque tenemos muy fuerte a las Aprilia, Marco Bezzecchi, recordemos, es líder, también Jorge Martín, que llega con la flecha para arriba, y luego está en la Ducati Villarantón, está la de Alex Márquez, que está aquí rápido, Pecco Bagnaia, a ver si aparece, y luego el llanero solitario Pedro Acosta con la KTM. Parece que hay más igualdad de la que hemos visto otros años en este circuito, pero si tendría que decirte un favorito, David, sin duda es Marc Márquez.
Recuérdanos horarios de este Gran Premio de Austin.
Pues calificación, primero importante, la de MotoGP arrancará la Q1 a partir de las 4:50, Q2 a las 5:15, así que eso, a eso de las 5:30 ya tendremos al poleman de la categoría reina, y luego el sprint, como te decía antes, a 10 vueltas en el circuito de las Américas, será a partir de las 9, que contaremos, David, por supuesto, aquí en directo en el Radio Estadio.
Hoy y mañana con las carreras. Un abrazo fuerte, Chechu.
Otro, hasta luego.
Y además tenemos Gran Premio de Japón en Suzuka de Fórmula 1, mañana a las 7 de la mañana, hora española, la carrera, con Carlos Sainz saliendo desde la 16ª posición, Fernando Alonso desde la 21ª, y ambos pilotos resignados.
Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicada aquí en Japón de momento el finde, y serán complicadas las próximas 10, ya lo adelanto, que no vamos a ver ningún cambio. Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación, pero en la Fórmula 1 de fin de semana los milagros no existen, así que intentaremos trabajar. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad ojalá un poco.
Es una vuelta buena, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay estas primeras carreras del año, pero por otro lado frustrado de que no hay mucho más, ¿no? Y que seguimos a 2 segundos de los coches que de referencia.
En la Euroliga de baloncesto, 34ª jornada con la victoria en la prórroga del Barcelona ante el Estrella Roja, 92-88, la derrota después de dos prórrogas del Valencia en Belgrado ante el Partizan, 110-104, victoria del Baskonia, 118-109 ante el Japo. El primero es el Fenerbahce con 23 triunfos, tercero el Real Madrid con 22, empatado con el Olympiacos, el Valencia tiene 21 victorias, es cuarto el Barcelona, octavo con 20 triunfos, empatado eso sí con el quinto el Hapoel, el sexto el Zalgiris y el séptimo el Panathinaikos, y quedan por delante 4 jornadas de la Euroliga. Todavía, Yolanda, hay muchos duelos directos, sobre todo de aquí a 2 semanas, una doble jornada en la que el Valencia y el Barcelona van a recibir al Panathinaikos, que además es el organizador de la próxima Final Four, que se jugará en Atenas, ya a las 4 de la tarde, ya lo sabes, el tren del Radio Estadio.
Y nos subimos como siempre. Ahora ya son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.